Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanishlam. Fijaros que vamos a centrar el podcast de hoy en las diferentes teorías de la inflación. Fijaros, aún en el supuesto de que la naturaleza del proceso inflacionista que comentamos ayer se pudiese aceptar como un denominador común a cualquier análisis económico, fijaros que las diferentes escuelas de pensamiento tienen, podríamos decir, una idea muy diferente de dicho proceso. ¿Y qué ha traído esto como consecuencia? Pues fijaros, la emergencia o la salida de diferentes teorías sobre la inflación. La diferencia entre unas y otras surge básicamente sobre la naturaleza básica del proceso inflacionista y las fuerzas que lo disparan o que actúan sobre él para mantenerlo o para acelerarlo. Existen básicamente cuatro teorías principales de la inflación que nos afirman lo siguiente. Fijaros, la primera nos dice: la elevación del nivel general de precios surge de un aumento en el gasto total, puede ser este público o privado, que se realiza en la economía. La segunda teoría nos dice: el aumento de los precios surge de una mayor remuneración a los factores de la producción, especialmente en sueldos y salarios. La tercera nos dice: el alza del nivel de precios se origina en una escasez de algún bien necesario, ya sea por la causa de la caída de la producción o por un insuficiente crecimiento de la misma, o bien por las deficiencias que existen de la oferta de bienes y servicios importados. Y por último, la cuarta, que de alguna forma recorre las otras tres teorías, nos dice que la inflación solo existe porque hay un exceso de crecimiento de la oferta monetaria. Fijaros que estas cuatro teorías de la inflación pues se conocen respectivamente como la primera, tirón de la demanda; segunda, empuje de los costes; la tercera es la visión estructuralista y la cuarta es la visión propiamente monetarista. Fijaros que si somos pragmáticos, y en economía muchas veces hay que serlo, las cuatro teorías de la inflación, o las causas, podríamos decir, identificadas como fundamentales en las cuatro teorías de la inflación, pueden darse simultáneamente. Es decir, no hay razón, por ejemplo, para que un aumento del gasto público no pueda coincidir con una aceleración del ritmo de crecimiento de los salarios, con la presencia de una sequía o la necesidad de racionar una materia prima básica como puede ser el petróleo y, por ejemplo, con un error en la conducción de la política monetaria que lleve a una expansión excesiva de la cantidad de dinero en circulación. No solo no hay razón para que estos fenómenos puedan producirse simultáneamente, sino que una vez iniciado el proceso de la inflación suelen coexistir todos ellos o casi todos ellos al mismo tiempo. Fijaros que la mayoría de los estudiosos de esta materia aceptan que el origen del proceso de inflación puede dispararse por la aparición de aumentos de gasto, presiones de costes, un desastre en el aparato productivo o un exceso de oferta monetaria. Y que una vez que el proceso inflacionista, podríamos decir, está en marcha, unos factores operan sobre los otros e incluso se refuerzan mutuamente. Fijaros, otro punto de coincidencia entre los grandes pensadores de la inflación es que una vez que ésta se inicia, este proceso suele manifestarse en forma circular, con las distintas variables actuando recíprocamente unas sobre otras. Es decir, una elevación de precios causará que los trabajadores reclamen una subida mayor de sus salarios, para compensar en lo posible la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El alza de precios y salarios determinará un incremento del gasto público, cuya financiación exigirá una más rápida expansión de la oferta monetaria. El aumento de los costes de las empresas afectará desfavorablemente a la competitividad del aparato productivo, deteriorando la situación de la balanza de pagos. Fijaros que la necesaria corrección del tipo de cambio producirá una nueva alza de costes a través del aumento de precios de las materias primas, y los trabajadores volverán a intentar compensar su pérdida de poder adquisitivo, con lo cual se inicia de nuevo, podríamos decir, el círculo. ¿Cómo se mide la inflación? Fijaros, hasta ahora hemos visto qué es y qué teorías nos explican todo ello, ¿no? Es decir, que hemos visto las diferentes. Fijaros que en general en todos los países suele haber básicamente tres formas fundamentales de medir la inflación. Se va de la más general a la más conocida. Fijaros, la primera sería el deflactor del Producto Interior Bruto. La segunda sería el índice de precios al por mayor o de productos industriales. Y la tercera, el índice de precios al consumidor o del coste de la vida. Fijaros que es el más conocido, pero el más completo de los tres es el deflactor del Producto Interior Bruto. Fijaros que el Producto Interior Bruto, al que, bueno, pues lo llamábamos como el PIB, lo podríamos definir de dos formas. Una es la suma del valor añadido en la producción de todos los bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo, que generalmente suele ser un año. Y la otra definición, que es equivalente a la que hemos dicho, consiste en la suma de la remuneración pagada a todos los factores empleados en el proceso de producción, en ese periodo de tiempo. Fijaros que si nos percatamos de las definiciones del PIB, vemos fácilmente el porqué de la. Es decir, porque es a la hora de medir la inflación es el ratio más importante que con respecto a los otros índices de la inflación. ¿Por qué? Porque fijaros, porque se trata del único índice que mide la variación de los precios de todos los miles y miles de bienes y servicios que se producen en la economía de un país. Pero además, fijaros, podríamos decir que si ampliamos un poco más nuestra definición del PIB, fijaros que es la suma del valor añadido en la producción. Y por lo tanto vemos que este índice también tiene otra ventaja. Elimina la posibilidad de contar dos o más veces el aumento de precios registrado por un producto. Fijaros, frente a estas ventajas, el deflactor tiene dos desventajas. Una, que en muchos países solo suele estar disponible anualmente, y la otra es que no necesariamente refleja la experiencia que tiene el consumidor en términos de la evolución del poder adquisitivo de sus ingresos. Fijaros, el índice de precios al consumidor, el otro índice, es el que más se aproxima a la experiencia del consumidor, y es el IPC. El índice del coste de la vida. Fijaros que este es un índice que suele publicarse mensualmente y que está estructurado en base a una encuesta de consumo. En un año determinado, pues se lleva a cabo una encuesta para conocer la cantidad que los ciudadanos consumen de cada producto, ¿no? Desde pan hasta leche, cine, electricidad. Luego el índice refleja cuánto han variado los precios de estos bienes y servicios consumidos, es decir, la cesta de la compra en cada periodo, respecto de los precios que tenían en un año determinado, que se llama el año base. Y por último está el índice de precios industriales, que podríamos decir tiene la ventaja de que se suele calcular mensualmente y cubre todos los productos industriales, como el nombre nos indica. Entre sus ventajas especiales está la de que suele ser un indicador de avanzada de las tendencias futuras de la inflación. Las desventajas de este índice incluyen la de contar varias veces las alzas de precios de algunos productos, por ejemplo, pues la producción de tejidos, de confecciones, etc. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanishland.